Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El macabro hallazgo de Castrurdiales en Cantabria sigue acumulando elementos de una película de terror. Hay todavía muchos interrogantes abiertos y todas las miradas se dirigen hacia Carmen Merino, la gaditana de 61 años que vivía con Jesús Mari y que entregó su cabeza decapitada a una amiga dentro de una caja envuelta con papel de regalo. La excusa fue que dentro había juguetes sexuales, marranadas de su pareja, le contó. La policía iba a registrar su casa y no quería que los agentes vieran esos supuestos juguetes. Pero no, no eran precisamente artilugios sexuales. Era la cabeza de su novio, Jesús María Baranda, de 66 años, empleado de banca jubilado. Jesús María había desaparecido en febrero sin dejar ni rastro. Ella dijo que se había ido de casa porque ya no la quería. Y a partir de ahí empezó a fingir con la familia de su novio. Que si Jesús María estaba en Asturias, que si después había ido a Galicia. Incluso la familia del desaparecido recibió mensajes de WhatsApp desde el móvil del hombre. La familia sospechó desde el primer momento. Y lo ha contado en Herrera en COPE Begoña Arias, que es prima del fallecido.
Empezó a mandarnos unos mensajes como que nos lo mandaba él. Nos dijeron al principio que se había caído el teléfono de él al principio, el primer día al agua. Nos dieron un número de móvil y llamábamos y nunca nos cogía. Luego que ese no funcionaba, luego nos mandaron otro. Pero era mentira, porque los mensajes que mandaba él no escribía así.
La familia denunció el caso a la policía y casi inmediatamente después denunció también la novia, Mari Carmen. La entrega de la cabeza de su novio, envuelta en plástico y guardada en una caja, se produjo en abril. Y el desenlace, ya te lo hemos contado. Este fin de semana, la amiga de Carmen, que tenía la caja en un armario, la abrió porque desprendía un fuerte olor. Allí, imagínate la sorpresa, dentro estaba la cabeza de Jesús Mari. Ahora hay que determinar cómo, cuándo, quién, si fue ella sola o quién fue, acabó con la vida de Jesús Mari y qué hizo con el resto del cuerpo. Carmen sigue detenida y hoy la policía ha registrado su casa. Cuando los agentes en un primer lugar fueron a su vivienda, ella les dijo que alguien había dejado la cabeza de su novio en la puerta y que la guardó porque era el único recuerdo que tenía. Un elemento más, sin duda, para que esta historia sea propia de un guión de terror. Es 1 de octubre, se cumplen 2 años del intento de golpe separatista en Cataluña y seguimos con todas las miradas puestas en esta comunidad. La mañana ha sido relativamente tranquila. Los radicales de los CDR han estado en la calle, pero de momento con un perfil medio bajo. El mensaje de Quintorra ha sido el esperado, ya sabes, que siguen los pasos para alcanzar la República Independiente, y aquí es importante lo que se está cociendo, la respuesta del gobierno en funciones. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro Sánchez ha pronunciado un número, y ese número es el 155 de la Constitución. Es una posible respuesta, aunque Moncloa deja caer que no va a ser inmediato. Hay más noticias que están pasando en este martes y que te las va a contar ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya ha quedado visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia después de 74 sesiones. Rodrigo Rato, el único de los 34 acusados que ha usado su derecho a la última palabra.
Hoy, año 2019, Bankia, en relación a su balance, vale menos que cuando salió a bolsa. Muchas gracias. Y por ello pido la absolución.
Pedía Rato su absolución porque se enfrenta a 8 años y medio de cárcel. A esta hora ya son 9 los detenidos en Madrid tras la brutal reyerta entre bandas latinas esta madrugada en Puente de Vallecas. Hay 4 heridos graves por cortes en la cara, brazos destrozados e incluso un herido con 4 tiros en la espalda. Los vecinos están hartos.
El barrio ha hecho un desastre porque todas estas personas nada más que hacen pues delinquir, acuchilladas, sacan bates de béisbol, cuchillos, sacan...
Pero... Y es que no se llevaban recortadas.
Hoy hemos conocido que este verano han venido menos británicos, franceses y alemanes. Lo importante es que el gasto sigue en aumento. Desde enero, casi 65.000 millones, un 3% más. Te vamos a explicar además, en mediodía, COPE, cómo está el Brexit, cuando queda un mes justo para que se haga efectivo. Y hoy también te presentamos al nuevo nuncio del Vaticano en España.
Dear brothers and sisters in the Lord, today
Se llama Bernardito Ahuza, hasta ahora era observador permanente ante las Naciones Unidas. Este filipino de 60 años va a ejercer su tarea diplomática y eclesial en Madrid. Y también te presentamos a Lorenzo, vas a escuchar hablar mucho de él esta semana. Es un huracán categoría 4, el más poderoso de los últimos 30 años en el Atlántico tropical, y se va a acercar a la península a partir de este jueves, pero ya muy debilitado. Va a dejar sobre todo vientos fuertes en Galicia.
Jesús Mari solía informar de cada movimiento a sus familiares, por eso a sus primos comenzó a resultarles muy llamativo que aquellos mensajes que estaban recibiendo en el teléfono fueran tan diferentes. Así comenzaron las sospechas de que algo grave estaba pasando. Tal y como se ha confirmado ahora, solo cuando su cabeza, la cabeza decapitada de Jesús Mari, ha sido encontrada en el interior de una caja. Sus familiares hoy han hablado con Herrera en COPE.
Han contado el engaño al que fueron sometidos desde el primer momento, cuando comenzaron a echar en falta a su primo de 67 años. En teoría, les escribía el propio Jesús Mari, pero desde varios teléfonos. Primero les dijo que se había marchado, después que había cambiado de móvil porque se le había caído al agua. Cuando aquello ya me comenzó a resultarles un tanto extraño, es cuando contestaron con otro mensaje.
Empezó a mandarnos unos mensajes como que nos lo mandaba él. Nos dijeron al principio que se había caído el teléfono de él al principio, el primer día al agua. Nos dieron un número de móvil y llamábamos y nunca nos cogía. Luego que ese no funcionaba, luego nos mandaron otro. Pero era mentira, porque los mensajes que mandaba, él no escribía así.
Es Begoña Arias, prima política de la víctima en Herrera en COPE. Fue entonces cuando Carmen fue llamada a declarar hace meses. Ella aseguró que este hombre de 67 años se había marchado de forma voluntaria. Solo el macabro hallazgo ha destapado la realidad. La mujer, de momento, está detenida y es la principal sospechosa de un delito de homicidio.
Vamos a situarnos en Cantabria, en ese municipio de Castro Urdiales, donde continúan los registros. Allí se encuentra María Agudo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dos escenarios este martes en Castro Urdiales. Por una parte, el domicilio donde residía la pareja y en el que desde las 8:30 de la mañana lleva trabajando un equipo de criminalística de la Guardia Civil en busca de restos biológicos. Y el segundo escenario, donde nos encontramos, en el juzgado de instrucción número 2 de Castro Urdiales, donde desde las 10:30 se está tomando declaración a Carmen, la única detenida por este asunto y principal sospechosa. Pero sobre todo, hoy en la localidad reina la incredulidad. Vecinos y conocidos de la pareja han explicado a los micrófonos de COPE que no se pueden creer lo sucedido con una pareja que llevaba una vida absolutamente normal en el municipio.
De piedra, yo me he quedado helada cuando me enteré. En cuanto a la ley me quedé helada. Si en ese portal he vivido yo también.
¿Qué iba a pensar? ¿Qué? A ver ahora dónde está el cuerpo. No, yo a ella solamente hablábamos cuando subía con el perro para allá arriba ella y yo subía también todos los días a estas horas.
Sorpresa también en una cafetería que frecuentaba la pareja con asiduidad.
Solían venir de vez en cuando, que venía con él, a tomar algo por las tardes. Y últimamente solía venir a primera hora con una amiga a tomar café. Sabíamos o se había oído de que él había desaparecido, pero la verdad que no se sabía más tampoco.
El juzgado de Castro, que se está encargando de este caso, ha decretado el secreto de sumario a la espera del resultado de las investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil.
La noticia en este martes está en Castro Urdiales, está en Cantabria y está también en Cataluña. Se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal de independencia. De momento hay normalidad en las calles, algunos altercados leves, algunas concentraciones, pero con poca incidencia en la actividad normal de un martes habitual en las calles de Cataluña. Vamos a situarnos en Barcelona y está Yolanda Canales.
Está siendo una jornada, una mañana tranquila, sin incidencias en las carreteras o en los transportes públicos. Solo en Girona se han producido algunos momentos de más tensión, cuando a primera hora de la mañana un grupo de CDR se han manifestado ante el cuartel de la Guardia Civil, fuertemente custodiado por los Mossos. Allí han tirado huevos, algún bote de humo y pintura. Precisamente un menor ha sido identificado por lanzar pintura a la línea policial. Posteriormente se han dirigido a la sede de la subdelegación del Gobierno Central. Por el camino han tirado algún contenedor y se ha producido alguna carrera, y poca cosa más, por el fuerte despliegue de los Mossos de Escuadra. También la Policía Autonómica, y para evitar la ocupación de las vías del AVE, ha limitado el acceso a las estaciones de Girona y Sants. Solo hay una puerta para poder acceder. A primera hora de la mañana también se ha cerrado el acceso entre el metro y Renfe en Sants por motivos de seguridad, aunque ya está abierto.
Bueno, en COPE iremos contando cómo va evolucionando este día, que es importante para el independentismo. Tiene un acto central esta tarde en esa manifestación que está convocada por la Asamblea Nacional Catalana en la Plaza de Cataluña. Pero, de momento, lo que se está viendo en el día de hoy, bastante tranquilidad, es un anticipo. Es algo así como una especie de ensayo general, porque el plato fuerte de la movilización independentista se está preparando para dentro de unos días, a mediados de este mes aproximadamente.
Eso será cuando vea la luz la sentencia del Supremo contra los políticos responsables de aquel referéndum ilegal de hace justo 2 años. Sabemos que para entonces la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, tiene previsto paralizar las principales carreteras de toda Cataluña. El plan en concreto consiste en iniciar varias marchas desde distintos puntos y echarse a las vías de circulación durante al menos 3 días.
Y luego hay otros planes en los que perfilan otro tipo de grupos, como por ejemplo Tsunami Democratic. ¿Qué grupo es este? ¿Quiénes son? Bueno, te lo estamos contando en COPE. Es una plataforma que acaba de nacer y en la que nadie de momento da la cara, a Lorena Fernández.
Pues no tienen un portavoz reconocible, han nacido al calor de la última diada y quieren trasladar que pese a los recelos el separatismo está unido. De hecho, tienen el apoyo de todo su conjunto, de Puigdemont, Torra, pasando por Esquerra, Unión Cultural o esa Asamblea Nacional Catalana. No concretan qué van a hacer cuando el Supremo falle la sentencia a la cúpula del procés, pero sí lanzan constantes mensajes a través de las redes sociales en los que llaman a la movilización, a estar preparados dentro de la no violencia y la desobediencia civil. Tú eres la respuesta, tú eres el tsunami, aseguran mensajes en las redes en los que echan mano hasta de John Lennon. Para mezclar imágenes de Martin Luther King, Gandhi o de las mujeres que tal día como hoy de 1931 obtuvieron el derecho al voto en España con las de policías, guardias civiles, el juez Marchena o el referéndum del 1 de octubre. Todo ello para avisar de que no van a parar hasta que todos los presos del procés estén en libertad.
Noticia en Cantabria, noticia en Cataluña. ¿Te interesa también las cuestiones que están relacionadas con las pensiones? De la que te puede quedar a ti. Seguro que te gustaría saber qué pensión podría recibir cuando llegue tu jubilación. Bueno, pues te sorprenderá saber que por ley todos los cotizantes tendrían que estar recibiendo ya esa información en sus viviendas.
Pero no te alarmes, no busques demasiado esa carta de la Seguridad Social porque no está llegando, simplemente. En COPE te explicamos hoy lo que está pasando con este asunto. Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que pasa, Marta, es que se sigue incumpliendo un apartado de la Ley de Reforma de las Pensiones de 2011 que exige al Gobierno informar por carta a los cotizantes de su futura prestación. Hubo un intento en 2014, no salió adelante. El caso es que han pasado 8 años y esa misiva no llega a los buzones, a pesar de que prácticamente todos los españoles dicen que le gustaría conocer esa información. 9 de cada 10 considera que le ayudaría a planificar mejor su jubilación.
A mí sí, me vendría estupendamente.
Sí, sí, claro.
Claro, por supuesto. Y más que estoy en puertas, para hacerme idea, por lo menos.
Es verdad que hay un simulador en la web de la Seguridad Social, pero banca y gestoras de fondos denuncian que los españoles lo desconocen, que solo un 16% han utilizado esa herramienta y que encima induce a error.
Esta información da unas cifras que no están corregidas con la inflación y cuanto más largo es el periodo que nos queda para jubilarnos de la persona que consulte esa información, el importe de la pensión es más alto y puede generar una especie de ilusión monetaria.
No actualiza la inflación, no tiene en cuenta los topes máximos, según el presidente de la patronal Inverco, Martínez Aldama. Por eso exige la carta, se apoya en que hasta 10 países europeos la envían, la mayoría con una frecuencia anual. Por cierto, que José Luis Escrivá, el responsable de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es el organismo que se encarga de velar las cuentas públicas, ha dicho que el sistema de pensiones en España es manejable, pero ha reclamado extender la edad efectiva de jubilación a los 67 años y ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la prestación.
Revisar ese sistema de pensiones es sin duda una de las asignaturas pendientes. Es que cada vez vivimos más y pasamos más tiempo cobrando una pensión una vez cotizados esos años de trabajo. Y no son pocos los que cada vez viven más. Te vamos a hablar de esas personas que superan los 100 años de vida. Son 11.000 en España.
Y casi 9 millones de personas en España son mayores. El 20% de la población. Vamos a hablar de la esperanza de vida de los españoles, que de momento, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento va bien.
Pues sí, seguimos siendo el segundo país del mundo en esperanza de vida después de Japón, pero calculan que en dos décadas les podríamos igualar, porque viviremos un promedio de 85,8 años. Y es que el número de centenarios españoles se ha multiplicado por 20 en los últimos 40 años. Son 11.229 personas, exactamente, como Isidora, que está a punto de sobrepasar esa barrera.
101 en diciembre, el día 19. Pueden pasar muchas cosas en dos meses.
Reconoce que la clave está en una alimentación sana y en el sistema sanitario que le permite seguir teniendo calidad de vida. Ella misma fue enfermera y comadrona. Ayudó a otros a nacer y durante un siglo ha comprobado cómo hemos cambiado.
Ha cambiado para mal y para bien, para todo. Los padres se tenían respeto y a los abuelos.
8 de cada 10 centenarios españoles son mujeres como Isidora, pero es que además, y por primera vez en la historia, hemos superado el 500.000 de personas con más de 90 años.
Nos vamos a situar en la provincia de Cádiz por un caso que, bueno, nos ha... Es un premio, un galardón que nos hace sacar pecho. Es marca España también. Se llama Palma García, es profesora en Algeciras y ha recibido el Global Teacher Award 2019. ¿Esto qué significa? Pues que está reconocida como una de las mejores profesoras del mundo.
Y por eso te hemos preguntado a ti, ¿qué profe te ha marcado más en tu vida?
Ese fue el que nos enseñó que todo esfuerzo diario tiene su recompensa. Y luego al año siguiente tuve otro profesor de educación física que me marcó especialmente porque a nivel personal fue el que me enseñó a superarme, a romper con mis propias barreras cada día.
Para mí, todo aquel profesor que apoyaba sus explicaciones con vivencias, con hechos vividos.
¿Y a ti qué profesor te marcó en tu vida? 637-23-0000.
A José Luis Corrochano, ¿qué profesor le marcó más?
Muchos, muchos. Últimamente aprendo mucho de ti, entonces...
Yo no soy ningún profesor.
Bueno, tú eres un maestro.
Vamos a aprender de la Champions hoy tempranera, a las 6:30, que estaría con la radio encendida porque empieza tiempo de juego.
A esa hora empieza el tiempo de juego para transmitir el partido entre el Real Madrid y el Brujas, el equipo belga, que en principio no debe ser una dificultad grande para el Real Madrid, pero, como se suele decir, las carga el diablo, ¿no? Las ocasiones para el Brujas no van a ser muchas, así que el Real Madrid, después de perder en París, tiene que ganar este partido. Y luego a las 9, sin solución de continuidad, se juega en Moscú el Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid, que también el Atlético está en riesgo después de empatar contra la Juve, así que tiene que sacar un buen resultado de Moscú. Mañana es el Barça contra el Inter y el Valencia contra el Ajax.
Pues mucha Champions, ya decimos, hay que mantener la radio encendida hoy a las
6:30
de la tarde,
tiempo de juego.
Gracias, Corrochano, sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE levantarán su copa por el medio ambiente en las bodegas Viña Mayor, la primera bodega de la denominación de origen Ribera del Duero en conseguir la certificación de bodegas por la protección del clima que pretende proteger los viñedos y sus hábitats del cambio climático. Jueves 3 de octubre, Herrera en COPE con bodegas Viña Mayor.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Comienza la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el 1 de octubre es una fecha que está marcada en rojo en el calendario de los separatistas catalanes. Hace justo 2 años, el referéndum ilegal supuso un auténtico golpe al conjunto de España. A pesar de estar prohibido, mantuvieron la convocatoria y provocaron la respuesta de las fuerzas de seguridad. Esa consulta llevó a la cárcel a los responsables políticos del intento de golpe y también a los dirigentes de las asociaciones separatistas financiadas con el dinero de todos desde las administraciones catalanas. También provocó la fuga del expresidente Puigdemont y de unos cuantos más. Desde entonces, la Generalitat no ha reducido sus pretensiones separatistas y ha seguido con su política incendiaria. Lo último, el apoyo del presidente Torra a los CDR encarcelados por delitos terroristas. Se espera que con la sentencia del Supremo, los radicales tomen las calles con el apoyo de Torra y los suyos. Y hoy Pedro Sánchez, después de muchas semanas sin citarlo expresamente, ha hablado de un número, el 155.
Si al final el gobierno de España se ve obligado a tener que actuar porque el independentismo no ha aprendido de los errores pasados, el Partido Socialista hablará con todas las fuerzas políticas para que en caso de tener que volver a articular el artículo 155 de la Constitución Española cuente con el mayor respaldo político posible.
Se prevé que la sentencia del Supremo llegue en plena precampaña electoral del 10 de noviembre. Y hay que marcar ahí todos los movimientos de Pedro Sánchez y del PSOE, incluido el último lema de su partido, ahora España. La respuesta que dé a lo que va a ocurrir en Cataluña será clave en su resultado electoral. Esto en Cataluña. Quiero que escuches también este sonido de Madrid.
Está el barrio hecho un desastre, porque todas estas personas nada más que hacen pues delinquir, acuchilladas, sacan bates de béisbol, cuchillos, sacan...
Pero... Es que no se llevaban recortadas.
Es la imagen que nos ha trasladado varias vecinas del barrio de Vallecas tras una nueva pelea entre bandas latinas. Hay 9 detenidos y la reyerta deja 4 heridos graves por cortes en la cara, brazos destrozados e incluso un herido con 4 tiros en la espalda. Estas bandas latinas son una prioridad para la policía porque ya ven que vuelven a llevar a las calles una violencia extrema. Hay 3 noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Cantabria, en Castrurdiales, la Guardia Civil registra la vivienda del hombre cuya cabeza ha aparecido dentro de una caja tras 7 meses desaparecido.
Su pareja está detenida. Fue ella quien entregó a una vecina una caja asegurando que tenía juguetes eróticos dentro, pero lo que había en el interior era el cráneo del hombre. Los vecinos están impactados con este caso.
Pero esta chica sí salía por aquí con el perrito. Pero yo no quería pensar.
Pero ella sí, porque desayunaba todos los días en un bar que yo se lo frecuentaba. Que la semana pasada iba a desayunar todavía ahí. O sea, que ella ha hecho vida normal.
Solían venir de vez en cuando, que venía con él, a tomar algo por las tardes. Y últimamente solía venir a primera hora con una amiga. Había oído de que él había desaparecido.
Más de 1.000 personas, 1.000 inmigrantes, han muerto este año intentando cruzar el Mediterráneo.
Según Naciones Unidas, los naufragios se repiten de forma constante desde hace años sin que se sepa realmente el número de muertos. Desde 2014 se calcula que han fallecido al menos 15.000 personas.
Y esta tarde tenemos una nueva jornada de la Liga de Campeones.
El Real Madrid se enfrenta en casa al Brujas. El Atlético de Madrid está en Moscú, donde se va a enfrentar al Lokomotiv. Toda la jornada la vas a poder seguir, como siempre, minuto a minuto, en Tiempo de Juego, en COPE, a partir de las 6:30 de la tarde.
Estamos hablando de cierta normalidad hoy en las calles de Cataluña, sin problemas importantes hasta el momento por esas concentraciones, protestas, en el segundo aniversario del 1 de octubre. Esta tarde va a tener lugar el acto central, la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana, pero recuerda que lo que más temen los expertos es lo que pueda llegar a producirse en los próximos días, una vez que se publique la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas.
Por eso se presta mucha atención al refuerzo de la seguridad, los medios que están desplegando ya desde hoy y especialmente a partir del lunes los Mossos de Escuadra. La policía catalana vive además horas de incertidumbre tras esa dimisión de su anterior jefe político, justo cuando muchos agentes denunciaban que la orden era no actuar ante los independentistas más radicales.
Bueno, vamos a intentar aclarar esta cuestión. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ante lo que está por venir, este alto cargo de la policía, este jefe de los Mossos de Escuadra, ha dimitido porque había recibido órdenes que se negaba a cumplir.
Digamos que Andreu Martínez ha perdido la confianza del conseller de Interior y de la Generalitat poco más de un año después de su nombramiento. Es raro, sí. Los encontronazos entre sus decisiones recientes, cargas contra CDR o la propia retirada de las pancartas en los balcones oficiales de la Generalitat y las declaraciones del propio Torra han sido públicos. El presidente ha criticado sus órdenes y ha amonestado incluso a los Arro por algunas de esas actuaciones. Ante la llegada a partir de hoy de otro momento, como decíais, crítico en materia de seguridad, Martínez se va. Dimitió, aunque se ha vendido como un cese. Desde la cúpula policial de Mossos nos dice un portavoz autorizado que saben lo que tienen que hacer y cuál es su papel. Se va a cumplir, dicen, en todo momento con lo que ordenen jueces y fiscales. Se va a combatir, aseguran, a los violentos. Información, seguridad ciudadana, mediación, movilidad, todos los departamentos están activados, aunque muchos agentes nos hablan de falta de indicaciones concretas. Hoy se ha puesto en marcha el máximo nivel de despliegue, el 3 de los antidisturbios, las unidades ARRO, pero será a partir del próximo lunes cuando se apliquen nuevas fases. Se contemplan hasta 6 fases ante los posibles escenarios que se planteen. Además, se ha advertido a los agentes que a partir de la lectura de la sentencia del procés, Mossos se coordinará con Policía y Guardia Civil en las calles de Cataluña. Sin embargo, el hastío está muy generalizado en las unidades más sensibles. Los antidisturbios de Arro amenazan con hacer una plantada, un parón, por el nuevo esfuerzo que se les exige sin recibir, dicen, ninguna compensación económica por ello. Parece que no hay dinero.
Este es el escenario policial de los agentes de la Policía Autonómica Catalana ante lo que puede venir. El otro frente es el político. Y Quim Torra, el presidente catalán, ha dicho lo previsible, que siguen con sus intenciones separatistas. Y por otro lado, el gobierno de España ha recordado que existe el artículo 155 de la Constitución.
Y está el tercer escenario, el escenario que no se ha cerrado dos años después, es la disputa por el relato. La actuación policial, la resistencia en los colegios electorales, la desobediencia y la lista de heridos siguen dejando versiones irreconciliables a día de hoy. Esta mañana, aquí en COPE, con Carlos Herrera en Herrera en COPE, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendía la proporcionalidad.
Siempre he defendido que al final ellos fueron cumpliendo la decisión de una autoridad judicial, cumplieron una orden, se emplearon con proporcionalidad y sobre todo con una gran profesionalidad. Estamos en un Estado de Derecho y había que cumplir la ley, don Carlos.
En Cataluña vamos a cambiar de escenario, nos situamos en Madrid, hay vecinos que ya no pueden más, solo hace falta que te pongas en su lugar, que pienses que al lado de tu casa constantemente se suceden las peleas entre bandas extremadamente violentas. Y esto es lo que ha vuelto a pasar en el barrio de Vallecas.
Es algo que viene de largo. Peleas de bandas latinas que comenzaron a pegarse en Puente de Vallecas. Comenzaron frente a un locutorio y acabaron dejando un reguero de sangre y violencia ya en el distrito de Retiro. En total, 9 detenidos en Madrid tras esa brutal reyerta. 4 heridos graves con cortes en la cara, brazos destrozados e incluso un herido con 4 tiros en la espalda. Los vecinos están hartos, lógicamente. Vamos hasta esa zona, ahí está Elena Rodríguez.
Aquí seguimos en la puerta de este locutorio de la calle de Peña Gorbea, donde tuvo lugar la pelea. Hemos visto varias patrullas de Policía Nacional y Municipal pasearse por este bulevar, pero los vecinos, la verdad es que siguen asustados porque no es algo puntual. Escuchamos a Teresa y Adela, que están hartas.
Vallecas no ha sido eso y ha tenido muy mala fama siempre. Y hemos vivido divinamente, sí, por supuesto, divinamente en Vallecas.
Es que, claro, yo lo que tengo entendido de anoche, no, son menores. Esos padres, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué decir?
disciplina? ¿Qué les hacen a esas criaturas?
Dos de los 9 detenidos tienen 16 y 17 años. El resultado de la reyerta han sido 4 heridos graves que tienen entre 20 y 22 años. En la pelea usaron una escopeta, una pistola y varios machetes y cuchillos de grandes dimensiones.
Ya decimos que estas bandas latinas, su violencia extrema, que se viene repitiendo en Madrid y en las grandes ciudades, es una prioridad para la policía. Te contamos también en estos días que tanto se habla de nuevo de las restricciones al tráfico contra la contaminación por los nuevos planes presentados recientemente en Madrid y en Barcelona. Quiero que te fijes aquí, Mediodía Cope, en la otra cara de estas restricciones. La puedes ver en quienes sufren más directamente los efectos de esos malos humos, los 3 millones de personas que padecen en nuestro país enfermedades como el asma o como los que sufren EPOC.
EPOC lo que significa es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo que provoca en las personas que lo sufren es que se les inflamen los pulmones, dificulta, por tanto, esto el paso del aire. Como te puedes imaginar, el ambiente cargado de partículas afecta y mucho a todos los pacientes, ¿no? Sobre todo estos que tienen estas patologías. De todos ellos queremos hablarte hoy en Mediodía Cope. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, los malos humos de los tubos de escape, de las calefacciones, del aire acondicionado, los gases y la presencia de partículas finas nos afectan a todos. Pero si tienes problemas respiratorios, es mucho peor.
Como los inhaladores resecan un poco la garganta, lo voy a beber.
Conchita Grau forma parte del 5% de los adultos con asma en España. En niños son el 15%. Con EPOC, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, hay 2 millones de personas y al alza la fibrosis pulmonar, aún minoritaria, pero también peligrosa.
Al final, como tienes la vía respiratoria tan afectada y una hipersensibilidad bronquial bestial, pues cualquier cosa ya te puede provocar una colonia, el perfume de un jabón. Hay que tener cuidado y sobre todo con los hábitos de limpieza.
Solo una de cada dos personas con alguna enfermedad respiratoria se vacuna de gripe. Es urgente que lo hagan todos. Recuerdan desde el Congreso de la Sociedad Europea Respiratoria que tiene lugar hoy en Madrid. En él se ha comentado el nuevo plan Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid, que los neumólogos ven con ciertas reservas, especialmente por la ausencia de un calendario preciso para implantar cada una de las medidas.
Aunque sigue el culebrón del Brexit, la fecha está ahí. El 31 de octubre es cuando, en principio, se tiene que hacer efectivo. Falta prácticamente un mes y hay un montón de dudas en el aire para esos 330.000 británicos que viven en España. A ver, Antonio, ¿tú sabes lo que son los golondrinas?
Me lo tienes que explicar.
Pues mira, es muy sencillo, no es nada despectivo. Es como se llama a los jubilados británicos que vienen a España gran parte del año, están aquí viviendo con nosotros, sobre todo en invierno, disfrutan del sol, del buen tiempo, y ellos son los más preocupados por los efectos que puede tener esta desconexión del Reino Unido de la Unión Europea. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa con estas 330.000 personas británicos en España?
Bueno, hay muchos británicos, muchos jubilados que ni siquiera están inscritos como residentes en España. Ahora se están registrando para no quedarse sin cobertura médica una vez que entre en vigor el Brexit, según nos cuenta la cónsul británica Sarah Jane Morris.
Muchos no han sacado la residencia si son personas jubiladas aquí, porque no han tenido necesariamente por qué hacerlo, ¿no?
En España también viven británicos en edad de trabajo y, como decías, además, aquellos a los que llaman golondrinas.
Les llamamos los golondrinas, con mucho cariño, que son británicos que llevan meses viviendo en España, probablemente en los meses de invierno, y a lo mejor están aquí 4 o 5 meses para pasar el invierno aquí y luego vuelven al Reino Unido.
Estos británicos ya no podrán volar cuando quieran a España al desaparecer con el Brexit su libertad de movimiento por la Unión Europea.
Nos vamos a situar ahora en la Audiencia Nacional, donde ha quedado visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia, después de 74 sesiones. Rodrigo Rato, que se enfrenta a 8 años y medio de cárcel, ha sido el único de los 34 acusados que ha usado su derecho a la última palabra. Los detalles de esta última sesión las tiene Patricia Rossetti.
Solo buscaban el interés de los accionistas y siempre actuaron con el respaldo del Banco de España y de la CNMV. 3 minutos y medio en los que Rato ha defendido a los profesionales y ha responsabilizado de este juicio a sus sucesores. Pidieron el rescate por razones de futuro, no por mala gestión. La crisis había hecho mella.
Porque la crisis financiera fue mucho peor en el año 2012, 2013 y 2014. Hasta el punto que hoy, año 2019, Bankia, en relación a su balance vale menos que cuando salió a bolsa. Muchas gracias.
Presentarse.
Y por ello pido la absolución.
Han sido 10 meses de juicio.
Y hoy te estamos presentando también aquí en COPE al nuevo nuncio del Vaticano en España, el hombre encargado desde ahora de las labores diplomáticas entre la Santa Sede y nuestro país, Monseñor Bernardito Cleopas Auza. Es filipino, tiene 60 años y hasta ahora ha ejercido como observador permanente ante las Naciones Unidas.
Es doctor en teología y ha prestado sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Madagascar, Bulgaria o Albania.
Estamos hablando también de una profesora, se llama Palma García, es de Algeciras y ha recibido el Global Teacher Award 2019, es un galardón muy importante. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿qué profesor te ha marcado a ti? ¿Todavía recuerdas lo que te enseñó y que te ayuda cada día?
Mira, dice Maripaz, me marcó don Inocencio García, que nos enseñó geografía de España jugando a un concurso que se inventó él mismo con exigencia y con mucho cariño en el colegio de Villalba de Rey. Alfonso, don Andrés, me enseñó muchas matemáticas, pero lo que recuerdo con más cariño es que en el recreo jugaba con nosotros al fútbol. Y Dorita, este verano tuve el placer de encontrarme con un profesor que tuve de pequeña y le pude decir que aún recuerdo algunas cosas que me enseñó y que nunca he olvidado. Nos habéis dejado también los mensajes de voz en el WhatsApp 637-23-0000.
Cuando hacíamos algo mal, escribíamos mal, con falta de ortografía, decía que eso hería la vista, esto no se puede leer.
Yo amé la literatura gracias a mi amigo Carlos. Nos hablaba de la situación personal de los escritores, del contexto, de los sentimientos, y así llegamos a amar la literatura y a sentirla cercana.
Mi profesora Aurora García Hervás logró cambiar mi rumbo vital. Yo iba a hacer ciencias políticas y gracias a ella en los últimos años de instituto.
El recuerdo de los profesores que más nos han marcado aquí en Mediodía COPE. Sigues en Mediodía COPE a partir de las 3, ya sabes, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿lo quitarías de tu habitación? Ese sitio mágico donde tú eres el rey, donde duermes las siestas y donde se pierden para siempre tus calcetines. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar.